Pero sí, ha sido un proceso electoral muy interesante. En primer lugar, destacar de que es una elección muy, en donde la participación aumentó en comparación con las elecciones anteriores que se hayan dado aquí en el país. Y sí, ganó Laura Fernández con más de un 48%. Siempre destacar algo aquí, que este porcentaje de votos no es con base en todas las personas que podíamos votar, sino es con base en los votos emitidos. O sea, todos los votos contados el día de ayer tenía que tener una persona el 40% hacia arriba para poder ganar. Entonces, se lo logró ella. Y ha sido algo bueno porque en el sentido de la estrategia política del partido de ella, porque si iban a una segunda ronda, que iba a ser el primer domingo de abril, según el calendario electoral, como se establece, ella podía perder porque iba a haber lo que uno llama el voto castigo, el voto protesta. Los demás iban a votar en contra de ella para que ella no quedara. Y como dijo Osvaldo, o sea, hay un continuismo, pero también es donde entra la parte como ¿cuál continuismo? ¿Y cuál es la idea? O muy acertada la expresión como presentó Osvaldo a la candidata ganadora, una candidata de la línea conservadora. Eso ha sido un tema bastante fuerte y creo que también debemos analizarlo en todas las elecciones y presidentes recién instalados como el de Honduras, que se menciona también como el presidente conservador, amigo de Donald Trump, pero es como cuál es esa línea conservadora que trae esta Laura Fernández y cuál es la línea conservadora de ese partido, que en algunos sectores decimos, pues no lo hay, pero lo vendes como producto para ganar votos.
Pero yo le pregunto, Juan Carlos, Nayib Bukele fue el primero en dar la noche mismo desde la presidencia de El Salvador. ¿Tienen alguna similitud en cuanto a ese tipo de políticas? ¿Es derechista, ultraderechista o simplemente es una candidata Laura Fernández conservadora?
Yo diría, yo me quedaría más en el punto, es una línea conservadora en el sentido de que se quiere trabajar por conservar ciertos principios y valores, o veámoslo también de esta manera, línea conservadora porque no están haciendo lo que hizo los dos gobiernos anteriores del Partido Acción Ciudadana, que era lo que se llamaba ahora en esta campaña Coalición Ciudadana de la candidata Claudia Dobles. Sí se conocen, el presidente actual sí conoce a Nayib Bukele, ha venido acá y recientemente, hace como menos de un año, el estado de Costa Rica decidió construir algo que ellos llamaron también una mega cárcel e invitaron a Nayib Bukele a que visitara la construcción de esa nueva mega cárcel. Pero estamos hablando que es una mega cárcel que va a recibir nada más. En Costa Rica, que tiene una sobrepoblación en la cárcel, no es nada. Pero no se le prevé, eso no quiero ser como futurista, no se le prevé una línea de esa manera, porque no lo hay. Esta es una sociedad que, aunque se diga conservadora, de derecha o cosas así, no va a haber ese radicalismo en la derecha, porque también estamos viendo lo que es el equipo de trabajo que rodea a Laura Fernández, son capitalistas, y las líneas conservadoras a veces también van hacia un extremo de querer fomentar más el desarrollo económico y empobrecer a otros o atraer grupos económicos. Pero este es un país muy pequeño como para pensar de que eso va a suceder, en mi opinión, claro está.
Yo le pregunto a Juan Carlos, y la pregunta que le hice no me la respondió, en torno a cuál va a ser esa línea. Entendemos que el tema de seguridad, veo mucho el tema del narcotráfico, una vez no lo mencionó, pero ahora hablan también de estas bandas, de las pandillas que está tomándose Costa Rica. ¿Eso es real? ¿Eso es cierto? ¿Y cómo va el tema del narcotráfico, que antes no se conocía de esa manera?
Gracias, Jenny. Sí, correcto. Disculpa por no haberte respondido la pregunta. Sí ha crecido el narcotráfico, como lo hablábamos la última vez. Sí va a haber ya va a haber los primeros costarricenses de nacimiento, porque hay algunos que son costarricenses nacionalizados que van a ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Sí, ya se detectó el primer cartel organizado como tal de narcotraficantes costarricense. Entonces sí ha crecido eso, sí han los grupos juveniles organizados o pandillas. Acá a veces se utiliza la expresión mara, pero no es tan generalizado aquí en Costa Rica porque no tienen la estructura de una mara. Pero sí hay las pandillas, sí hay los grupos juveniles, inclusive participan más que todo adultos con jóvenes en las pandillas. Sí se ha generalizado, pero a mí me agradaría como no dejarlo como Lamentablemente el narcotráfico se ha tomado a la juventud de Costa Rica. Eso sería exagerado. Sí debemos hablar de la descomposición social en general de la sociedad costarricense. El sistema educativo, las oportunidades para un joven que va a la escuela o colegio público para llegar a una universidad, las oportunidades laborales y el mercado laboral, cómo se ha desarrollado en este país, que está dejando por fuera mucho. Ahí vamos a esto. Casi el 40% de la economía del país es informal. Estamos hablando de una economía pequeña. Entonces, estamos hablando, entonces donde uno se queda como, ¿cómo vas a decir de que si cuando tienes un joven que ya llega a los 17, 18 años y dice, tengo que ayudar a mi familia y la oportunidad laboral es informal, que si tiene un accidente no va a tener la opción de la seguridad social? Entonces es donde hay que analizarle todo eso. Pero sí, en todo el tiempo que llevo viviendo acá en Costa Rica, sí, la delincuencia juvenil o la participación de jóvenes sí ha crecido. Pero cuando analizamos en cuáles zonas están, son las mismas comunidades marginales de hace muchos años. ¿En cuáles ciudades están? Las ciudades como Puerto Limón, que es un puerto sobre el Océano Atlántico, en donde el desarrollo no ha sido tan efectivo, pero es una ciudad que tiene un puerto que le genera recursos económicos que por la corrupción no llega a la inversión social que se necesita en esa comunidad. Entonces te vas al punto en donde si los jóvenes no ven oportunidad, ¿cuál es la otra oportunidad que sí les llega fácil? Algo de dinero por estar en una esquina viendo a ver si viene la policía o no, o vendiendo algo ilegal. Pero sí ha crecido esa delincuencia.
Yo le pregunto, Juan Carlos, en este momento, ¿usted cómo catalogaría económicamente, socialmente Costa Rica? ¿Es un país pobre? ¿Y de qué momento pasó esto? Porque entendíamos que Costa Rica era otro país, próspero, era más próspero.
Sí, eso es verdad. O sea, siempre hemos tenido, y los que nosotros desde la universidad, Jenny, o sea, creo que recordarás, uno cuando hablaba de otros países siempre mencionó, se hacía un chiste muy, muy grosero, por decirlo de una manera. Costa Rica era la Suiza centroamericana, era como un paraíso, es un paraíso, siempre se ha visto así. Entonces, considero de que no es un país caro, por el que es un país que no produce todo lo que necesita para el consumo diario, hay que importarlo, eso lo hace más caro. Y es un país que siempre ha mantenido esa imagen del pura vida, que es la forma de saludarse acá normal. O sea, nosotros en Colombia, en la costa, decimos todo bien, acá en Costa Rica es pura vida. Pero ese pura vida, ¿qué significa? O sea, de verdad, ya se ha hecho sociológicamente análisis sobre eso. ¿Qué significa decir pura vida? O sea, estoy vivo, pero tengo hambre, estoy vivo, pero mi hijo no puede ir a una universidad. Estoy vivo y no tengo vivienda. O sea, hay muchas cosas. Entonces, la economía se ha sostenido, pero el que haya crecimiento en la oferta laboral, no. O sea, entonces es donde ya vas a encontrarte con personas que dicen, si yo no puedo tener un trabajo para sostener a mi familia, ¿a dónde voy? A la informalidad. Y si la informalidad tampoco me da, pero tengo unos amigos que me ofrecen algo negativo, ahí entran las otras opciones. La pobreza sí ha crecido. Aquí sí tengamos en cuenta que eso sí ha sido lamentable. En algunos casos se ha dado a entender por la migración. Es un país que a veces se menciona que el 30% de la población son migrantes. Entonces sí hay una afectación en la sociedad.
Muy bien, Carlos.
Pero de que sea un...
Sí. Sí, adelante, para terminar la idea.
Sí, pero de que sea un país pobre, no. En mi opinión, no. Hay mucha inversión, hay mucho desarrollo, hay muchas cosas. Que como uno diría, que si todo lo bueno del desarrollo económico me moja a mí, como dice uno a veces, que la lluvia lo moja a todos, pero que si eso me moja a mí, yo diría no. Entonces sí hay esa parte así, pero sí hay un desarrollo, sí hay pobreza, sí ha aumentado, lo cual lamentablemente ha influido a que crezcan más los grupos delincuenciales y la presencia del narcotráfico. Para reafirmar la parte, la respuesta a la pregunta inicial que me hiciste, sí ha crecido porque lamentablemente la parte de vigilancia de fronteras es muy, muy débil. Entonces es muy fácil entrar por el Océano Pacífico, Atlántico, por la frontera con Panamá que tiene Costa Rica, el ingreso de drogas, y Costa Rica es un país bodega y puente del narcotráfico. Y sitio de negocio del narco, de los carteles mexicanos que vienen aquí a negociar con carteles y grupos de distribución de Colombia y Sudamérica.
Óyeme, Juan Carlos, yo quiero preguntar ya para terminar, ¿cuál es la principal actividad económica que tiene Costa Rica?
Vieran que es muy interesante la respuesta, porque siempre se ha dicho el café. Después pasamos en un tiempo posterior al turismo. Ajá. Pero en estos momentos, o sea, nosotros tenemos ciertas alertas de otros países de que le dicen a sus conciudadanos, si vas a visitar Costa Rica, tenga cuidado, porque acá han asesinado para robarle a turistas, robarle una cámara, robarle un teléfono, una mochila con dinero. Entonces, las principales actividades económicas son el turismo, el café y la venta de servicios. Acá hay muchos call centers, que es una mano de obra fuerte, o sea, se está hablando de casi 300,000, casi 400,000 personas en call centers y centros de servicio de producción de dispositivos médicos para venta en el extranjero. Pero ya se está cuestionando de que tener un call center aquí es más barato que tenerlo en Estados Unidos. Pero en Nicaragua o Panamá es más barato que Costa Rica. Entonces, esos son los principales rasgos de la economía nacional.
Bueno, me parece interesante este informe de un colega nuestro, barranquillero, tiene ya la experticia en periodismo y también el conocimiento de Costa Rica, donde ya tiene ya buen tiempo de vivir.
¿Cuántos
allá?
Años, Juan Carlos, ya?
Costa Rica. Ya 27 años.
Ay, ya, ¿cuánto tiempo?
Sí, más de la mitad. Sí, vivo en San José, soy binacional, ya lo que uno dice binacional, bicultural, y en estos momentos con más años de vida en Costa Rica que en Colombia, entonces debo tratar de estar más en Colombia para que la cultura colombiana no se me olvide tanto.
Bueno, pero lo queremos tanto como si fuera ya barranquillero, como lo es.
Me agradaría, si para finalizar, nada más dejar sobre la mesa para que sigamos haciendo análisis hacia el futuro, es el discurso de la oposición hacia el nuevo gobierno y la nueva asamblea legislativa, que es el Congreso, que son conservadores y van a atacar los derechos, nos van a quitar, nos van a convertir en una dictadura, nos van a convertir en algo como lo que está haciendo Bukele. Hay que saberles seguir haciendo esa lectura a todo ese mensaje, porque no es un país, o sea, en primer lugar, sin tener ejército, que entiende o que va a ver de que eso llegue a suceder. La sociedad costarricense no acepta esas dictaduras así tan fácilmente o esas mano dura, pero sí es un país que ha crecido en tanta, por decirlo de una manera, burocracia, leyes y normas que atrasa mucho, que necesita cambios radicales para sostenerse y buscar un mejor futuro.
Entonces, Carlos, el pensamiento es que va a ser muy fuerte este gobierno.
Sí, va a tratar de ser muy fuerte, pero necesitas una asamblea legislativa, leyes que te aprueben para poder hacer cambios, para poder quitar cosas de la historia del Estado, del funcionamiento del Estado, que es lo que más plantea el presidente actual y es la línea que sigue Laura Fernández. Cambios al Estado. Esos cambios al Estado, o sea, un ejemplo rápido. Se habla de que la educación pública está teniendo deficiencias fuertes. Chicos que están en tercer año de colegio y no saben leer correctamente. Entonces, eso es una deficiencia, eso es mala calidad. Pero cuando se ha dicho queremos intervenir el Ministerio de Educación para mejorar la educación de los chicos, que no es el problema del chico, es el docente que está en el aula, tenés a 230,000 funcionarios públicos del Ministerio de Educación con 3 sindicatos que no te dejan cambiar nada. Entonces vas a tocar la mina de oro para muchas personas, porque acá hay un chiste en Costa Rica. ¿Quieres ser millonario? Trabaja en el gobierno.
En toda parte.
Los Morales, periodista barranquillero, gracias por ese excelente informe, esa cobertura para los oyentes en el Caribe colombiano que nos sigue por radio AMFM y también por nuestras redes sociales. Un abrazo fuerte y éxitos, que ojalá que el cambio sea a favor de todos ustedes que ya son ciudadanos costarricenses. ¿Cómo es que le llaman? Los ticos, ¿verdad?
Los ticos y pura ticos. Vida.